pueden buscar sus Biblias en Romanos, capítulo 11, donde hemos comenzado esta serie. Capítulo 11, y ahí en su lugar, si me acompañan, siguiéndome con su vista, Romanos 11, versículo 33 al 36, que son los pasajes que estamos escuchando. Dice: oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, decimos como iglesia. Este es el segundo mensaje basado en estos pasajes, y como les mencionaba al principio, les recomiendo que estudien el capítulo 9, capítulo 10 y el capítulo 11, por supuesto. Si Dios nos permite, la siguiente ocasión que estemos aquí en el púlpito, ya entraremos de lleno en el capítulo 9 para comenzar a explorar esos planes tan maravillosos de nuestro Dios. O diría yo más claramente, el plan perfecto de Dios sobre la salvación. Tiene que ver con los judíos y también con los gentiles. Y en esta mañana, terminando estos pasajes, como comenzamos la vez pasada, déjeme contemplar juntamente con ustedes estos pasajes que son en verdad increíbles. Dice el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Tres preguntas: ¿quién entendió la mente del Señor? La segunda: ¿quién fue su consejero? La tercera: ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién? Y la respuesta es: nadie. Nadie entiende la mente del Señor, nadie puede aconsejarle, nadie le ha dado nada para que Dios le dé algo en respuesta. Si quisiéramos resumirlo brevemente, esas serían las respuestas que encontraríamos a estas tres preguntas. Y vamos a mirar cuidadosamente estos pasajes en esta mañana. Y como ustedes ven, son frases muy profundas, muy delicadas. ¿Quién puede en verdad comprender todo esto? Estamos someramente tratando de explorar algunas cosas. ¿Se recuerdan lo que dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios. Pero ¿quién puede en verdad conocer a Dios? Por eso veamos la primera pregunta en esta mañana: ¿quién ha conocido la mente del Señor? La respuesta es: nadie. Nadie. Mucha gente piensa que conoce a Dios tal como es Él. Particularmente los que enseñan Biblia, los maestros, los que estudian la teología, piensan que conocen a Dios tal como es Él. Obviamente que están equivocados. Solo las cosas que Dios ha escogido revelar son las que podemos conocer. Solo las que Él ha escogido revelar. ¿Se recuerdan Proverbios, Deuteronomio 29:29? Comenzábamos con eso. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Tratar de meternos en ese lugar es muy delicado, muy peligroso, que algunos hasta han perdido la razón y unos que otros se han extraviado del camino. Los que les gusta la numerología comenzaron a contar, se metieron en los libros de la Biblia donde habla de números, de días, de años, y quisieron sacar fechas. Y todos los que lo han intentado se han equivocado. Los adventistas, los testigos de Jehová, y algún que otro despistado cristiano que se han atrevido a poner fechas específicas. ¿Quién conoce eso? Todos han querido descubrir los grandes misterios. Y como dice esta pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? La verdad, nos reunimos cada domingo. Yo tengo por lo menos 35 años estudiando la Biblia, predicando la Biblia, estudiando en 2 seminarios. Y cada vez que estudio la Biblia, veo lo pequeñito que apenas estoy conociendo a Dios. Como les ponía el ejemplo la vez pasada, es como querer con mi cubeta sacar y vaciar el océano. Imposible. La grandeza de Dios es inmensa. Por eso, cuando estuve buscando el tema para esta serie, dije, ¿para qué me quiebro tanto la cabeza? Y pusimos nada más el tema, es nuestro maravilloso Dios. Hay tantas palabras para tratar de describirlo, pero todas las palabras que podamos inventar en el vocabulario no son suficientes. La mente nuestra es tan pequeña en comparación con la mente de nuestro Dios. Por eso, pretender que alguien conoce la mente de Él está pecando de blasfemo, porque es imposible conocer el finito que somos nosotros, conocer al infinito Dios. No podemos. Como dijo el profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado para no caer en esto. El peligro de muchos que han caído. Muchos hemos escuchado y han llegado a aberraciones antibíblicas que no se puede. Y uno estamos pensando y mirando a hombres que han estudiado, pues han querido meter y meter y meter a explorar. Cuidado. Satanás quiso hacer eso. Quiso destronar a Dios. Nosotros tengamos mucho cuidado. Algunos que han hablado sobre la voluntad de Dios, como si fuera fácil descubrir la voluntad de Dios. Hay algunas cosas que son específicas en la Biblia. Las predicamos con autoridad y con toda certidumbre, porque están especificadas en la Biblia. Son verdades absolutas que no se pueden alterar. Huir de la fornicación es un mandamiento. No necesitamos mucha explicación. Lo entendemos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. También es una verdad absoluta. Podemos proclamarla de esa manera. Pero hay algunas ocasiones en la vida cuando aún las cosas buenas no son prohibido hacerlas. Aún las cosas buenas, a veces lo bueno, nos equivocamos, porque son cosas buenas y queremos hacerlas, pero nos equivocamos porque los planes de Dios son otros. El gran apóstol San Pablo, que escribió aquí Romanos, se enfrentó en algunas circunstancias donde él pensaba que era la voluntad de Dios y Dios le dijo, esta no es mi voluntad. Déjeme presentarles el ejemplo. Se encuentra en Hechos 16, ahí atrás de Romanos. Vaya al capítulo 16, versículo 6. Él no tenía la dirección, San Pablo, el gran apóstol que se encontró con Cristo literalmente, visiblemente, y sin embargo, mire lo que dice el capítulo 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, escuche, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido. ¿Cuál fue la orden de Cristo en Mateo 28? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, Pablo y sus compañeros querían predicar. Era obedeciendo el mandato, era siguiendo la dirección de Dios, pero Pablo estaba equivocado. Dios le dice, no. El 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, mire el intento de Pablo y sus compañeros, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu no se los permitió. Pablo aún desconocía la voluntad de Dios. Quería hacer cosas buenas, pero sin embargo Dios le prohibía hacer ese tipo de cosas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque Dios quería que se predique y quiere que se predique su palabra en todo el mundo. Pero sin embargo, aquí lo vemos, Dios interviniendo. Los intentos de Pablo es: quiero ir a predicar a esta ciudad. Dios le dice: no. ¿Por qué? Los planes de Pablo eran buenos, pero los planes de Dios eran mejores. Pasa, llegó a Berea, y está el varón macedonio, y le dice: pasa y ayúdanos, ven y ayúdanos. El plan de Pablo era predicar allí, pero Dios dice: no, yo quiero que vayas a Europa y metas el evangelio allí, que lleves el mensaje. Y Pablo lo miramos que llega precisamente a Europa. Vea, los planes, y nosotros caemos en ese tipo de una cosa fría, radical, pensando que entendemos cuál es la voluntad de Dios. Cuidado. El plan de Dios que es para mí, no necesariamente es el para usted. El plan que Dios tiene para usted no precisamente va a ser igual para él. La voluntad de Dios no podemos encerrarla en un cajón. Estamos hablando de la grandeza de nuestro Dios. Pretender entonces entender la mente del Señor, debemos de ser muy cuidadosos para no llegar a blasfemia. Varias veces Pablo tenía ese tipo de... se enfrentaba a una pared, quería cruzarla y Dios le decía: no. En unas ocasiones hasta Satanás lo usó. Dios usó a Satanás para que Pablo no hiciera lo que quería hacer. Estamos entrando en cosas cuando hablamos de la voluntad de Dios. Precaución, sabiduría, orando a Dios, que Dios trate conmigo, que Dios trate con el hermano, que Dios trate con la hermana, que con cada uno de nosotros, para que nos dé dirección. Mire lo que pasó en Romanos, aquí mismo, pero ahora en el capítulo 1. Vuelva a Romanos, pero ahora vaya al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. 1:9, leo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, mire, está hablando de la voluntad de Dios Pablo, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, escuche, muchas veces me he propuesto ir a vosotros. He intentado varias veces ir a verlos a Roma, pero hasta ahora he sido estorbado. Hasta ahora he sido estorbado. No he podido ir. Ahora vaya al capítulo 15, ahí mismo en Romanos 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Vea, Pablo, como dice el 22, muchas veces me he visto impedido para ir. Pablo tenía intentos. Los intentos de Pablo eran buenos, pero los de Dios siempre son mejores. A veces queremos hacer cosas y que son buenas para nosotros, y son hasta a la luz de la Biblia aceptables, recomendadas y ordenadas. Pero los planes siempre de Dios son muy diferentes a los nuestros. Por ello, pretender entender la mente de Dios es muy delicado, y no podemos imponerle a otra persona lo que es la voluntad de Dios para mí. Otro ejemplo que encontramos en la vida de Pablo se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Allí adelante de Romanos, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 17 en adelante. Sígame con su mirada desde el 17 en adelante. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo quería ver a la iglesia de Tesalónica, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez intenté ir a verlos. ¿Pero qué dice el 18? Pero Satanás nos estorbó. Pablo quería hacer algo, pero Dios tenía otros planes para Pablo. Los planes de Dios son diferentes. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Y mire el 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Mire, Pablo estaba tan desesperado por mirar a los hermanos de Tesalónica, lo intentó varias veces ir y no pudo ir, y como no pudo ir y quería saber de la iglesia, mandó uno mejor: ve e investiga qué está pasando con la iglesia en Tesalónica. Vea los planes de Dios. El gran apóstol San Pablo queriendo hacer cosas y el Espíritu de Dios obstruyendo su camino. Y en este caso, usó a Satanás para que se lograra el propósito eterno de Dios. Este es el maravilloso Dios que tenemos. Cuando Él quiere llevar algo a cabo, hasta Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Es criatura. Y aún Satanás se somete a la autoridad de nuestro Dios. Ese es el maravilloso Dios que tenemos. Por eso, mis hermanos, a mí me ha impactado mucho esto que he estado estudiando para compartirlos, porque en verdad es, como dice aquí, ¿cómo podemos entenderlos? Son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Y la mente finita de alguien viene y quiere decir: mira, esta es la voluntad de Dios para ti. O alguien se atreve a decir: Dios me dijo. ¡Qué atrevimiento! No. La voluntad de Dios para mi vida es diferente para la voluntad de Dios para varios de ustedes. En algunas cosas es la misma, pero en otras cosas no. Y como no puedo entender la mente de Dios, tengo que buscar la dirección de Dios para mi vida. Usted tiene que buscar la dirección para su vida también. Algunos que escuchan muchos predicadores, a veces por eso llegan se confunden a veces, porque un pastor dice: no, mira, tienes que hacer esto. Y a usted le gusta mucho escuchar a ese predicador, dice: oh, voy a hacer lo que él dice. Luego usted escucha a otro: oh, voy a hacer también lo que este dice. Pero no puede ser eso. No puede ser eso. Escuché de un pastor, creo que tenía 10 o 12 hijos. Y su enseñanza gira alrededor mucho de eso. Que le gustan las familias numerosas, quiere tener. Bueno, ¿qué? Okay. Este joven le gusta a ese predicador, dice: ¿qué voy a tener, verdad, Misael? 12 hijos. Pobrecita de tu esposa, ¿verdad? 12 hijos. Bueno, la voluntad de Dios, ese hombre que está enseñando eso, pues está bien. Tiene una casa con 6 recámaras, puede tener 12 hijos. Pues hermano, está pobre, apenas tiene una recámara, ¿dónde va a meter 12 ahí? O sea, la voluntad de Dios sí, pero puede, aquel puede hablar de esa manera porque tiene recursos. La voluntad de Dios es, no podemos otra vez encajonar la voluntad de Dios, o sea, ponerla en un cajón, no podemos hacer eso. Ahora, si tú crees eso, hermano, ¿crees eso? ¿Lo que dice el hermano? ¿Qué? Cásate y ten 12 hijos. y te voy a mirar en el welfare ahí haciendo fila. Allá te voy a mirar con tu mujer y 12 chamacos ahí pidiendo limosna, otros en la calle. Si eso es lo que tú crees. Por eso la voluntad de Dios, no trate de imponerla, pensar que es lo mismo para todos. Dios se revela a cada uno de diferente manera. ¿Quién entendió la mente del Señor? Juicios insondables. ¿Usted sabe lo que es insondables? ¿Sabe lo que es una sonda? Cuando va con el médico, ¿qué dice? Te vamos a meter una sonda por aquí o por otros lados donde se pueda. ¿Para qué? No están hablando de instrumentos, están hablando de un proceso. La sonda no es una manguera, no es una cámara que va al final, están hablando de un proceso, no el instrumento, el proceso. Quieren meter algo en su cuerpo para explorar, sondear qué hay allá dentro de usted. Porque tienen un problema exteriormente, no pueden encontrar su problema en su cuerpo. Le van a introducir en su cuerpo un instrumento para explorar, para sondear qué hay adentro. Bueno, dice Dios, mis juicios no los puedes explorar. Son insondables, no los puedes averiguar. Mis juicios no puedes hacer eso. Tu cuerpo sí, con una cámara pueden ver qué tienes dentro. Si tienes lombrices o otras cosas allí. Pero los juicios de Dios no puedes explorarlos. No puedes averiguar los juicios de Dios. Son insondables, dice la Escritura. Si lo mira, que está ahí escrito. Y es literal lo que quiere decir eso. Usted no puede explorarlos. Me he topado en los años sirviendo a Dios con tantos tontos diciendo estas cosas. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Desde lo más simple hasta lo más grande. Dios ya me dijo que me tengo que casar con ese o con esa. Y terminan mal, o viven una vida miserable los dos toda su vida. Diferentes áreas de su vida. Otros dicen, Dios me dijo que me tengo que mover de estado para otro trabajo allá. Sufren allá y vienen de regreso y su vida crea un caos financiero. La voluntad de Dios no podemos fácilmente. San Pablo no la conocía. Y viene alguien pretendiendo conocerla. Inescrutables sus caminos. Quiere decir que no se puede escudriñar, que no, Dios cuando pasa no deja huellas. ¿Va usted detrás? No miró por dónde pasó Dios. No se pueden escudriñar los caminos de nuestro Dios. Por eso nuestra parte es someternos humildemente a Él. Y el corazón humilde, Dios le va a ir dando dirección cada paso en su vida. Nada más. ¿Para qué pretende que sabe todo? No, someta su corazón, quebrante su vida delante de Dios. Señor, no sé qué hacer. Y Dios, el Padre tierno, le va a ir abriendo poco a poco en su vida y le va dando dirección. Los soberbios que saben, que conocen la mente del Señor, constantemente se golpean, se estrellan porque no saben ni conocen. Y lo peor está que no saben que no saben. La segunda pregunta, ¿quién llegó a ser su consejero? El 34 estamos mirando. ¿Quién llegó a ser su consejero? La última parte. Mire, ¿Dios carece de dirección para que debemos aconsejarle? ¿Quién es más sabio para darle un consejo a Él? ¿Acaso Dios no hace bien las cosas? ¿Debemos de llamarle la atención para aconsejarle? ¿Cuestionaremos sus actos? ¿Debemos ayudarlo para que las decisiones que haga sean correctas? Es lo que pretendemos muchos de los mortales. Pero, ¿se recuerda lo que dice Isaías 9:6? He aquí la Virgen concebirá un niño Y ese niño, uno de los nombres que tiene es, aparte de Dios fuerte, Padre eterno, es, aparte de Príncipe de paz, es consejero. Si hay alguien que necesita consejo, somos nosotros. Y el consejo es de Él, de Dios. Por lo tanto, ¿quién llegó a ser su consejero? La respuesta es nadie en absoluto. Nadie. No se puede. Los que lo han intentado ayudar a Dios, porque Dios no hace las cosas muy bien, algunos lo han intentado y han traído ruina. ¿Se recuerda la historia que el hermano Gabriel está enseñando? Abraham, ¿cómo se llamaba la señora aparte de Sara, su esposa, la otra, la sierva? Acá. Dios ya le había dado una promesa a Abraham y a Sara. Mira, dentro de tiempo voy a venir y te voy a dar un hijo. Vas a tener mucha familia. Pasaron años. Y Dios como que se le había olvidado lo que había dicho. Abraham dice, bueno, ya pasaron años y Dios no está haciendo nada. Cada día estoy más viejo, mi mujer también. Y pasaron los años y las mujeres siempre son muy sabias. Le dice a su marido, pues ahí está mi sierva. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, igual su fe comenzaba a flaquear. Pasaba el tiempo y Dios no cumplía lo que había dicho, otra vez. Porque el tiempo de Dios es muy diferente a como lo medimos nosotros. Nosotros el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, el mes tiene 30 días, el año tiene 365. Para Dios eso no existe, porque Dios es eterno. Él no lo mide el tiempo como nosotros lo medimos. En una figura dice que como un día son como 1,000 años. Pues ¿hace cuántos días que el Señor vino a la tierra? Hace 2 días. Si lo midiéramos de esa manera, hace 2,000 años vino el Señor. 2 días apenas que vino Cristo a la tierra. Vea, Dios no mide el tiempo como nosotros. Pero Abraham y Sara dijeron, Dios no está haciendo bien, o se está tardando, o a lo mejor no lo va a hacer. Ya sabemos la historia. Tiene un hijo, Ismael, pero ese no es el de la promesa. El de la promesa era Isaac. Pero es que caemos como Abraham en lo mismo, mi hermano. Otra vez, por eso cada vez repetimos, ¿cuántas veces? ¿Quiere dirección? ¿Quiere consejo? Busque consejo aquí. No vaya con los consejeros profesionales allá afuera. Si usted se siente mal en este consejo, está medio que se le tiene problemas ya mentales, no vaya con los consejeros, y aún ni los cristianos. Yo la verdad no creo eso. El consejero verdadero es nuestro Dios. Muchos han sido confundidos cuando van con los consejeros. En las escuelas tienen un consejero porque los jóvenes no tienen dirección en su vida. Hay buenas oportunidades y los jóvenes las ignoran. Vayan a la oficina con el consejero. Dios tiene oportunidades para su vida. Mejor acuda a Él. Él tiene dirección para su vida. Él puede darle dirección a su vida. Le puede dar consejos. Y son sabios. Son sabios. En la Escritura encontramos en muchas partes de ella, como dice Proverbios 19:21, el consejo del Señor prevalecerá. Isaías 46:10, el consejo de Jehová tampoco va a ser anulado, permanecerá para siempre. El Salmo 73:24 dice que los consejos de Dios pueden dar correcta dirección a nuestra vida. El consejo de Dios puede dar correcta dirección a nuestra vida. Porque los hombres a veces dan consejos, buenas intenciones, pero a veces carecen del conocimiento absoluto de todas las cosas. Por eso acudamos mejor a aquel que conoce todos los hechos, pero también conoce todos los motivos. Conoce el pasado, el presente y el futuro, nuestro Dios. Entonces, Él es el príncipe de paz, pero en este caso es el consejero, autosuficiente. Y como dice aquí mismo en Romanos, sea Dios verdadero, o sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los consejos de Dios permanecen para siempre. Tú no entiendes sus planes, pero los de Él son perfectos. Sigue buscando el consejo de Él y te va a llevar siempre a buen final. Y la tercera pregunta que tenemos aquí en nuestro pasaje de Romanos, la tercera pregunta es, ¿quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie en absoluto. Nadie. ¿Quién? Esta pregunta encierra una acusación contra Dios. Encierra una acusación. Se está acusando a Dios de ser injusto. Es como decir, tú me debes algo. Yo gané tu favor. Me he portado bien. No he hecho mal. Y nos ha tocado encontrarnos con personas con ese tipo de ideas que tienen. Como que Dios les debe algo. Pero mire lo que Romanos está citando, Pablo, lo mismo que Job dijo, 41. Búsquenlo por favor por ahí conmigo, voy a buscarlo. Job 41, versículo 11. Escuche lo que dice. ¿Quién me ha dado a mí primero? Está hablando Dios con Job, haciéndole estas preguntas tan profundas. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y tú dices que me has dado. Es lo que leíamos ahorita en Isaías, en la lectura que tuvimos en esta mañana. Si usted puso atención, Isaías 40, se describe la grandeza de Dios y lo pequeño de los hombres, lo pequeño de las naciones. Como una gota de agua, las naciones son como polvo delante de los ojos de Dios. Y viene el inteligente, el hombre del siglo XXI, graduado de las mejores escuelas, y dice, no estás haciendo bien las cosas. Nosotros estamos guiando al mundo por el buen camino. Esa es la blasfemia que escuchamos constantemente en los medios de comunicación, la televisión, radio y los periódicos. Dios no está haciendo bien las cosas. Dios es aborrecido y quieren eliminarlo totalmente. En la corte que querían quitar los 10 mandamientos, ahora están haciendo ahí, o parece que aceptaron los planos para construir una iglesia de Satanás ahí a un lado. En Carolina, creo ayer estaba leyendo algo que me llegó por ahí, que quieren quitar el nombre de Dios. Se levantó una organización cristiana, fueron a las leyes y volvieron a restaurar otra vez. In God We Trust. Lo volvieron a poner. Los inteligentes están culpando a Dios de las cosas que están pasando de una manera. Y Dios dice, ¿de qué me acusas de ser injusto? Dios, su plan de redención, mire lo que Él ha hecho. Ahí 11:32 de Romanos. Mire, ahí capítulo 11, versículo 32. Todos en desobediencia, todos en misericordia. ¡Qué tremendo es este pasaje! Mire el 32. Porque Dios sujetó o encerró, dice la versión, Dios encerró a todos en desobediencia, todos, para tener misericordia de todos. ¿Cómo se encuentra esta frase inclusiva en todo el libro de Romanos? Dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron. Todos en desobediencia, dice el 32. Pero también dice, para tener misericordia de todos. ¿Usted entiende esto? Estos pasajes están hablando en el contexto de Romanos 11, digo 9, 10 y 11, la salvación de los judíos y la salvación de los gentiles. Mire, brevemente, déjeme pintárselos lo que he estado estudiando en todos los tres capítulos. Pablo pregunta, ¿Dios desechó a Israel? La respuesta rotunda es no. Bueno, entonces pregunta, ahí la pregunta. Bueno, pero si unos no creyeron de los judíos, ¿la palabra se invalidó? Dijo, no, no se invalidó. Los judíos se pusieron a un lado para que los gentiles entraran. Ahora, los judíos les da celos porque los gentiles están siendo salvos. Pero cuando se convierta el último gentil, o dice la plenitud de los gentiles, cuando sea el último de los gentiles, dicen, entonces todo Israel será salvo. Y pone una figura del olivo. La rama la quitaron, pero la van a volver a injertar. Y Pablo queda asombrado del plan de redención de Dios. Dice, bueno, entonces yo soy judío, pero me mandaste a predicar a gentiles. ¿Cómo es el plan todo esto? Y por eso prorrumpe en este canto de alabanza. El plan de redención de Dios es perfecto. Judíos y gentiles, todos entran por la puerta de la gracia de Dios también por medio de Cristo. No lo podemos comprender muchas de las cosas. Están peleando ahora en los seminarios que si los judíos y que si no los judíos, que se peleen ellos, que sigan discutiendo ellos, perdiendo su tiempo. Hay otros que están predicando el evangelio, gracias a Dios, en vez de estar discutiendo y peleando, gracias a Dios que algunos están predicando el evangelio, están llegando con las buenas noticias a otros, mientras los demás están discutiendo, se están poniendo de acuerdo si Dios ama al judío más que al gentil. Ellos están poniéndose de acuerdo si Dios los ama, pero gracias a Dios por otros hermanos que están predicando. Mientras aquellos se ponen de acuerdo, se van a morir así, de esa manera. Entonces, mire Romanos 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 2:9 Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Ya ve, tanto para uno como para otro hay misericordia, pero también hay juicio. El 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, dice el 11. No hay acepción de personas. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, los gentiles, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 3:9 de Romanos. 3:9 ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¡Qué grande es el plan de Dios de salvación! Este es el plan de nuestro Dios. Por eso, si usted no entiende muchas cosas, y va a haber ocasiones, y muy a menudo que no va a entender lo que Dios está haciendo, no se preocupe, yo estoy igual. Yo tampoco no entiendo muchas cosas. en mi propia vida, en mi trabajo como pastor, en mi vida como padre, en mi vida como esposo, tampoco entiendo muchas cosas. Por eso le pregunto constantemente a Él que me dé dirección para hacer las cosas. Si usted está con esas dudas, esa incertidumbre, no es el único. Todos estamos caminando hacia la misma dirección, pero con la ayuda de Él, con la dirección de Él, los consejos de nuestro Dios, vamos a llegar allá, porque ya somos salvos por la gracia de nuestro Dios. Terminamos entonces en Romanos 11, el versículo 36. Es la culminación de la adoración de San Pablo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Él es la fuente de todas las cosas, dice, porque de Él. Él es la fuente de todas las cosas. Todas las cosas fluyen de Él, de nuestro Dios. Todas. Mire lo que dice Nehemías capítulo 9. Encontré un pasaje maravilloso que lo quiero compartir con ustedes. Nehemías 9. 9:6. ¿Sí lo tiene? Tú eres solo Jehová. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová. Mire, qué hermoso cuando usted viene en esta contemplación y mira a nuestro Dios. Todo fluye de la buena mano de nuestro Dios. Ahora, si esto es así, todo le pertenece y somos responsables delante de Él. Sobre este punto hay muchos pasajes en la Escritura, los Salmos particularmente. Entonces, Él es la fuente de todas las cosas, porque de Él. Pero en segundo lugar, dice aquí Romanos 11, Él es el sustentador de todas las cosas. Mire, dice, y por Él, porque de Él, y por Él, dice el versículo 30, aquí en el Romanos 11:36, porque de Él, y ahora por Él, Él es sustentador de todas las cosas. No solo todas las cosas fluyen de Él, pero Él es la razón de su continua existencia. Solo Él entiende el propósito de todo lo que Él ha creado. Mire este pasaje en Hechos 17, atrás ahí de Romanos. Si Dios dejara un poquito su creación, se desmoronaría totalmente. Cada parte de su creación funciona porque Él la sostiene cada día. ¿Con cuánta precisión? Mire, Hechos 17, si lo tiene, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da vida y aliento, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y mire el 28, porque en Él vivimos y nos movemos también en Él, y en Él somos. Es lo que está diciendo aquí en Romanos 11. Él es el que sustenta, el que sostiene, el que alimenta todas las cosas. Cuando Dios aparta su mano, perecen los hombres. No, miren nomás lo que está pasando en estos días. El otro lado del país hay agua en abundancia, nieve y frío hasta en exceso, que nos manden un poquito. aquí estamos en la época de lluvias y de frío y no hay ni lo uno ni el otro. Usted va a otro país, hay sequías. Otros lados hay desgracias de otra índole. El Dios que sostiene todas las cosas está operando en su creación por medio de Él. No sabemos por qué lo está haciendo. Algunos dicen que es por la ira de Dios, es probable que sea el juicio de Dios. No vamos a decir que no, no sabemos. Pero Dios está interviniendo. Él es el que sostiene todas las cosas. Él sabe lo único de su creación. Pero hay corazones humildes que buscan y entienden y saben agradecer por lo que Dios nos da, porque Él nos sostiene. En 1864 vivió un hombre que se llamaba George Washington, no era el presidente. George Washington Carver, es más conocido como Carver, George Washington Carver, 1864 nació, murió el 5 de enero de 1943, murió a los 79 años. Era un cristiano devoto, uno de los pocos negros inteligentes de esa época, se dice, porque aún había esclavitud en esos días. Pero este negro fue científico, botánico, educador y también un inventor de varias cosas. Se conoce este hombre porque él fue el que inventó o descubrió qué se puede hacer con un cacahuate. Los manís. Sí saben qué son esos, ¿verdad? Se conocen los registros en la biografía de él, 255 cosas que se pueden hacer con el cacahuate. Aparte de la mermelada que usted come, el peanut butter, sabroso, dicen que se originó con él, y otras muchas cosas también, este hermano, el aceite para caminar los vehículos, muchas cosas, 255 cosas con el cacahuate. Pero lo interesante de esto, lo estoy sacando en este punto, es porque este hombre era inventor, sabio, inteligente, científico. Dice que un día salió en Alabama y caminando solito en el campo y hablando con Dios, y que este hombre le dijo a Dios: Señor, ¿por qué creaste todo el universo? Preguntas de esas que surgen en nuestros corazones, ¿sabes? ¿Por qué creaste el universo? Y según su biografía, él dice: pues Dios en mi corazón me dice, hijo, es demasiado grande para ti esa pregunta. Respóndetela. Intenta otra vez. Y siguió orando con Dios y le hace otra pregunta: Señor, bueno, ¿y por qué creaste el mundo? Algo parecido. Todavía es muy grande para ti esa pregunta. No puedo responderte. Todavía no nos ponemos de acuerdo. Dice entonces que este hombre inclinó su... estaba mirando hacia el piso, a la tierra, y miró los cacahuates. Y le dijo: Señor, ¿me puedes decir por qué creaste los cacahuates, los maní? Oh, esa sí te puedo responder, yo creo que sí puedes eso. Y dice que de ahí agarró la sabiduría para hacer lo que él hizo. 255 cosas que se pueden hacer con los maníes. Podemos buscar sabiduría, tal vez no vamos a hacer eso algún día, pero podemos hacer otras cosas. Y por último, dice él, es el supremo propósito de todas las cosas. Porque de Él, y por Él, y para Él, todas las cosas. No excluyó nada a nuestro Dios, toda su creación. Dios es el principio, Él es el medio, y Él es el fin. Él es el alfa, y Él es la omega. Todas las cosas vienen de Él, todas las cosas continúan por Él, y todas las cosas terminan a Él, en Él. Por eso Pablo dice, a Él sea la gloria. Todo se consuma en nuestro Dios. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto, pensar un poquito nada más, contemplando la grandeza de nuestro Dios. Y solamente quiero terminar leyéndoles esto que tengo aquí. En la vida y en la muerte, a Él sea la gloria para siempre. En el gozo y la tristeza, sea la gloria para Él, para siempre. En los buenos días y en los días oscuros, a Él sea la gloria para siempre. En la enfermedad y en la salud, a Él sea la gloria para siempre. En tu matrimonio y en tus hijos, a Él sea la gloria para siempre. En la prosperidad o en la pobreza, a Él sea la gloria para siempre. En los momentos de victoria o en los momentos de fracaso, a Él sea la gloria para siempre. En tus oraciones con respuesta y en tus oraciones que no tienen respuesta, a Él sea la gloria para siempre. En los días de lágrimas, en los días de gozo, a Él sea la gloria para siempre. Cuando hay paz o cuando hay tormenta, a Él sea la gloria para siempre. En el cielo y en la tierra, a Él sea la gloria para siempre. A Él solamente sea la gloria. Oramos. Padre, solamente tú mereces la gloria, Señor. Solo tú mereces ser adorado. No entendemos muchas cosas que a veces pedimos y no recibimos de ti. Otras ocasiones no pedimos y recibimos de ti. A veces hay lágrimas, a veces hay gozo, a veces hay victorias y a veces hay fracasos. Pero Padre, todavía seguimos confiando en ti, Señor, porque sabemos que tus planes son perfectos. Sabemos que nuestros caminos están en tus manos, y nuestro Dios, en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, para ti sea la gloria para siempre, Señor. Nuestro Dios, gracias por cada uno de mis hermanos que te han conocido y están aprendiendo a conocerte juntamente conmigo, Señor. Todos vamos caminando hacia el mismo lugar, Señor, y en este camino que vamos transitando encontramos dolor, a veces sufrimiento, a veces risa y a veces triunfo, pero en medio de todo ello, Señor, sabemos que nuestro camino es seguro, porque Padre, este camino nos llevará a tu presencia un día, Señor. Por todo ello, que la gloria sea para ti, buen Dios. En el nombre de Cristo, te damos la alabanza en esta mañana, Señor.